Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Les ofreceremos hoy la segunda parte del mensaje, una cuestión de confianza.
La prueba de fe a la que Ezequías se enfrenta es uno de los pocos acontecimientos en el Antiguo Testamento que se nos relata nada menos que 3 veces.
De ahí podemos deducir que era de una importancia especial. Escuchemos la conclusión del tema en la voz de Germán después de la pausa.
¿Cómo están, amigos? Habíamos visto que la fe de Ezequías fue puesta a prueba. Mientras Ezequías animaba al pueblo con su ejemplo y sus palabras, el ejército asirio seguía avanzando rumbo a Jerusalén y los 3 representantes más importantes del rey asirio fueron enviados primero para llevar las negociaciones y para inducir a Ezequías y a su pueblo a rendirse voluntariamente ante la superioridad de Asiria. De la otra parte salieron 3 enviados del rey Ezequías para recibir de parte de los enemigos la declaración de guerra o las condiciones para la paz. Es interesante que los representantes de Senaquerib al principio no hablan ni de guerra ni de paz, sino que ponen en duda la confesión de fe de Ezequías, diciendo: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿Mas en quién confías? Y dijimos que 7 veces en 7 versículos utilizan las palabras confianza y confías, intentando con ello socavar la confianza en Dios del rey Ezequías. Queda claro que Dios utilizó la arrogancia y el orgullo de los asirios para probar si la fe de Ezequías era lo suficientemente fuerte y genuina. La fe que no es probada no es fe. Y toda confesión con la que nos ponemos del lado de Dios ha de ser pesada con el peso del santuario. Ezequías había obtenido el grandioso y único testimonio de parte de Dios que leemos en 2 de Reyes 18:5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Ahora debía ser probada esta esperanza que Ezequías tenía para ver si era una confianza auténtica. Pero hagámonos la pregunta: ¿resistirá nuestra fe ante una crisis? Las preguntas provocativas, escarnecedoras y desconcertantes a Ezequías eran un hueso duro de roer. Contenían estos mensajes que podemos leer en 2 Reyes 18. Tu fe es solo una confesión de labios, solo palabras vacías. Versículo 20. En el 21 es como: tu fe en Dios es solo un pretexto. En realidad confías en la caña cascada de Egipto. Versículo 22. Tu fe está en contradicción con tus hechos. Aunque esta afirmación era un autogol de los asirios. En el versículo 25. ¿Acaso crees que nosotros no creemos en Dios? Tu Dios nos ha dado la orden de destruir a Jerusalén. Nuestra fe no es puesta a prueba cuando estamos sentados en nuestro cómodo sillón, en nuestro cuarto de trabajo, o disfrutando de la popularidad por ser un buen predicador. No. La fe es probada casi siempre cuando nos sopla el viento contrario y helado de un mundo impío, cuando nos pilla descalzos. Soren Kierkegaard lo expresó de esta manera: cuando no hay peligro, cuando hay calma, cuando todo es favorable al cristianismo, entonces es muy fácil confundir a un admirador con un seguidor. Pedro confesó muy seguro de sí mismo que estaba dispuesto a seguir a Jesús hasta la muerte, pero pocas horas después fue puesto a prueba y falló lamentablemente. De la misma manera, Dios permitirá situaciones en nuestra vida que pondrán de manifiesto la autenticidad y seriedad de nuestra fe. ¿En qué confiamos en las situaciones críticas? ¿En nuestras fuerzas? ¿En nuestra inteligencia? ¿En nuestra experiencia? ¿En nuestros bienes materiales? ¿En nuestros conocimientos de la Biblia? Que Dios permita que la prueba de nuestra fe, como dice 1 Pedro 1:7, que sea hallada mucho más preciosa que el oro perecedero que se prueba con fuego, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Podemos imaginar que después de esta carga concentrada se les cayera el alma a los pies a los negociadores de Ezequías, porque no solo ellos fueron testigos de los argumentos, sino toda la multitud de los judíos que se encontraba sobre el muro, que seguramente habían seguido la conversación sin pestañear. Su primera torpe reacción fue la de pedir a los asirios que respetaran las leyes de la diplomacia y que hablaran de forma que muy pocos pudieran entender lo dicho. Así leemos en el versículo 26. Pero eso ofreció una nueva oportunidad de ataque al portavoz de los asirios, quien ahora ya no se dirigió a los negociadores de Ezequías, sino al pueblo mismo, utilizando la lengua de Judá. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Ellos los confrontaron con la pregunta: ¿quién es el libertador? En los versículos de 2 de Reyes 18, 28 al 35, es probada la fe del pueblo. En estos 8 versículos está 7 veces la provocativa pregunta: ¿quién os va a librar? ¿Os librará Ezequías? ¿Os librará el Dios con el que Ezequías quiere alentaros? ¿Es vuestro Dios más fuerte y mayor que los dioses de los demás pueblos? Con argumentos a primera vista convincentes, el enemigo intenta infundir dudas y destruir la confianza en Ezequías y en el Dios de Israel. Las circunstancias de entonces parecían dar la razón a los asirios. Su ejército avanzaba y era imparable, habiendo conquistado ya Samaria e incluso algunas ciudades fortificadas de Judá, como dice en 2 Reyes 18:13, finalmente los asirios les hicieron promesas fenomenales, dejando entrever que iban a vivir una vida de paz y con bienestar si ellos se rendían. Es la táctica antiquísima del diablo, la cual, a pesar de ser tan antigua, muchísimas veces tiene éxito. Es la táctica de despertar dudas en cuanto a las promesas de Dios. Pone delante de nuestros ojos nuestra propia impotencia. Nos presenta el hecho de que nuestro Dios aparentemente no interviene o no existe, haciéndonos creer que si desertamos, tendremos un futuro maravilloso y exitoso bajo su bandera. Siempre las viejas mentiras. Sin embargo, los negociadores de los asirios cometieron una falta decisiva capaz de abrir los ojos a todo israelita temeroso de Dios que hubiera escuchado atentamente, como nos dice en 2 Crónicas 32:19, que dice así: y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Que Dios nos dé un oído fino y un sentir claro para ver el peligro que es querer conciliar las diferentes religiones e ideas de Dios que cada vez más tratan de infiltrarse en la cristiandad, a menudo con ropaje piadoso, e incluso en los círculos más conservadores, con el eslogan de la contextualización y de la relevancia cultural, tratan de entrar a hurtadillas. La cosa ahora era, ¿qué hacer? Ezequías había tomado precauciones sabias y preparado a su gente para la controversia con el enemigo. Por un lado, los había animado con las palabras Segunda Crónicas 32:8, que dice: "Con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas". Pero también les había indicado inequívocamente cómo debían comportarse ante las amenazas verbales y las ofertas seductoras de los asirios. Y leemos en 2 Reyes 18:36, pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Ezequías sabía por dolorosa experiencia propia que las negociaciones con el enemigo siempre serán un fracaso. Lo único que se logra es perder la dependencia de Dios y la confianza en su poder y en sus promesas. Por si fuera poco, el enemigo además nos engaña, porque ni soñando piensa en cumplir sus promesas. Por eso el pueblo no debía comenzar a discutir con los asirios, sino callar. Esto nos hace pensar en El Peregrino, famoso libro de Juan Bunyan, cuando Cristiano y Fiel tuvieron que pasar por la feria de las vanidades en su camino a la patria celestial. Los mercaderes se les echaron encima para persuadirlos de que compraran sus ofertas. Bunyan escribe allí: pero lo que más asombró a los traficantes era que estos peregrinos hacían muy poco caso de sus mercancías, ni aún se tomaban siquiera la molestia de mirarlas, y si se les llamaba a comprar, tapándose los oídos, exclamaban: aparta mis ojos para que no vean la vanidad. Salmo 119:37. Recordemos el ejemplo de nuestro Señor, de cómo en el desierto respondió a las exigencias y a las ofertas del diablo con un solo argumento: escrito está. Él no entró en discusiones. Si Dios permite que nuestra fe y nuestra confianza se tambaleen, nuestra estrategia deberá ser el reaccionar con la palabra de Dios y no con argumentos de la razón o de la lógica. Si entramos en una contienda verbal con el diablo, siempre seremos los perdedores.
Gracias por su atención. Nos reencontraremos en el próximo programa con un nuevo tema de la Palabra de Dios.
Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden escribirnos a la dirección que les daremos a continuación.
Que pasen muy bien, que Dios les bendiga, y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.